Es un placer enorme estar aquí en mi ciudad, en nuestra ciudad, a la que siempre vengo. Hace muchísimos años que vivo en Nueva York, no por elección, sino porque allá me tiraron. Yo fui prisionera política en la época de la última dictadura que tuvimos en Argentina. Y quiero leer un poema, porque en estos días, precisamente una compañera con la que compartí la prisión, la sacaban de la celda para llevarla a un campo clandestino, Elsa Narváez de Bazán. Ella falleció en la pandemia de Alzheimer. Un cuerpo que aún palpita. Un cuerpo rígido, una boca desdentada que se abre y englute el alimento que le ofrece la mano del amante. Una mirada fija, perdida en una realidad extraña. Unas frases inconexas. Un pensamiento, una palabra, una ligera sonrisa, enlace, fugaz acople con una historia lejana, compartida. Un cuerpo que reclama unos brazos que lo alcen, un cuerpo que se resiste a ser tierra, un cuerpo que añora sus pasos por caminos polvorientos, por espacios urbanos, unas manos que dibujan redes laberínticas, jeroglíficos con mensajes de otros tiempos, un cuerpo que se negó al castigo, que renunció a memorias que laceran, un cuerpo que aún palpita, que aún se para, que aún se apega a una cama, a unas sábanas, a un cuarto reducido, celda, cárcel, carceleras, un cuerpo que se rehúsa a compartir la mesa con otros cuerpos que aún tienen memoria. Síntesis. Llueve, como siempre llueve, pero esta lluvia no es la de entonces, es otra que en su silencio puntiagudo hiere y borra estampas de otro tiempo. Ya no soy la niña a la que montaba su padre en bicicleta, ni la adolescente que soñaba con el sabor de los besos, ni la joven que incendiaba las calles con el grito y dormía abrazada al vientre de su madre aterida de miedo. No, ya no soy la misma, aquella que servía el pan y el vino en la mesa que habitaba el silencio, la que alargaba noches vacías temerosas de la soledad y el abandono, la que echaba siete cerrojos a su sueño y vivía pendiente de la mirilla de la puerta. No, ya no soy la misma. Huracanes, sismos, tornados han asolado la tierra. Puntuales y tardías primaveras estallaron en luz y diluyeron mis sombras. He muerto mil veces y otras tantas he resucitado. He mudado la piel en cada invierno y con mirada nueva puedo ver mis días como Haroldo. Un puñadito de tristezas en un miserable borrador y un minuto de luz deslumbrante suficiente para iluminar todas mis noches. Heme aquí. Mi costado derecho está cansado. Busca la tierra. Ha abandonado a mi lado izquierdo que acusa vocación de altura. Y yo aquí, en medio de ambos, buscando el equilibrio. El reparto de la sopa. Mamá hunde el cucharón en la olla de puchero recién cocido y en silencio reparte porciones en cada plato. La de papá es la más abundante. Mi hermano y yo entendemos la diferencia. Cabizbaja, mamá sirve con cuidado para no derramar el líquido en el mantel limpio y recién tendido. Mientras mamá reparte la sopa en nuestros platos, va esparciendo ternura con su gesto y su mirada. En otro tiempo y otro espacio, la celadora hunde el cucharón en una gran olla de sopa de escasos nutrientes y divide porciones minúsculas en los platos de latón que cada una le extiende, mientras la carcelera distribuye el caldo grasiento en nuestros platos, va arrojando odio con sus gestos, su mirada y con el líquido que lenta va vertiendo. Y uno más. Ahora que la casa se ha marchado, ahora que la casa se ha marchado y los fantasmas habitan el espacio vacío, tengo miedo de rondar la esquina y ver el espíritu del limonero derramar lágrimas sobre los rosales ausentes que plantara la mano amorosa de mi padre. Tengo miedo de que el alma de las hormiguitas que trazaban caminos invisibles me develen el secreto de los últimos días de mi madre. Tengo miedo de que las mariposas que revolotean donde un día el jardín esparcía el perfume de rosas y alelíes me revelen la tristeza emposada en el alma de mi hermano. No, no rondaré la esquina. Prefiero atesorar la memoria de los días primeros, de las tardes de sol, de las ventanas abiertas, de la luz penetrando en cada rincón de la casa y del pan compartido en la sencilla mesa que nos congregaba. Gracias.
Bueno, esto tiene que ver con mi abuela, así que, bueno, se lo dedico a ella. Hoy que somos tantas mujeres y las enseñanzas de las abuelas chamanas y las cositas que nos han dicho y cómo pudimos transformarla de alguna manera u otra, que nos hicieron tanta mella. Este relato se llama No me saquen sentada. Sin mitos no hay cultura, dicen. Pero yo aprendí que sin mitos no hay defensa. Y sin defensa, una termina sentada. Y después, muerta. De chica me dijeron muchas cosas. Que no sirve de noche, que bajaban los demonios, que no pase por debajo de las escaleras, porque la mala suerte sería para siempre, que no mire fijo las velas prendidas, porque a la noche me meaba en la cama, que no sueñe con agua sucia. De eso no me explicaron nada. Nunca soñé con agua siquiera. Pero lo que más me marcó fue lo de la foto. El que sale sentado en una foto se muere primero, decía mi tía abuela Luisa. La tía peluca, para mí, con tono de misa de 7, imposible no creerle. Peluca, la hermana de mi abuela Sara, viuda de Manolo, el que salió sentado en la foto del casamiento. Fíjate vos, decía, él cómodo, como si fuera el rey del mundo, y fue el primero que se fue. Mi abuela le decía que había sido diabético de chico, pero para Peluca, ella tenía la posta. Se murió primero por salir sentado. ¿Vos cuántos años cuidaste a mamá después de que papá se fuera? Le decía a mi abuela. Su foto de casamiento era idéntica a la mía. Nunca quedó claro si hablaba con odio o con pena. Pero a mí me alcanzó con esa imagen. El cuerpo hundido en el sillón y las piernas cruzadas. El destino sellado por la postura. Manolo y mi bisabuelo como calcados. Muertos antes que sus esposas, antes de los 50. La máxima de la tía Peluca se me hizo carne. Si veía una cámara, me paraba como un soldado. Tenía las rodillas temblorosas, pero la espalda erguida. Me volvía líquida con tal de evitar una silla. Caminaba en puntas de pies por si alguien sacaba una instantánea por sorpresa. Aprendí a vivir parada, como si no quisiera morir nunca. Pero todo empeoró. Una vez, sin darme cuenta, pasé por debajo de una escalera de aluminio. Estaba abierta, en el medio de la vereda, como un insecto metálico. Crujía. Tenía la pintura desgastada y una cadena con un eslabón medio suelto que la mantenía en forma de A. Bien firme. Al pisar la sombra de la escalera, sentí que algo se me partía adentro. Empujé la escalera, la tiré a la mierda, con todo lo que colgaba de ella. Arranqué la cadenita que la mantenía abierta, me la metí en el bolsillo y corrí. Llegué a casa aturdida. Abrí la cajita del joyero donde había una pinza para abrir eslabones. La desarmé, eslabón por eslabón. Cada argolla me quemaba los dedos. Me los tragué con agua, uno por uno, sin pensar. Como quien se toma un remedio sabiendo que es fuerte, pero es lo único que te sanaría. Con los ojos cerrados, la garganta anestesiada, como si esa imagen de esa ingesta estuviera en mi salvación. Desde ahí, todo se volvió inmediato. Todo mito me despertaba. No podía esperar. No lo podía racionalizar. A mi amigo Facu le dije que no silbara de noche. Se lo pedí varias veces. Él se reía, me canchereaba. Ok, no me escuches. Silbó. Yo con el diablo no quiero saber nada. El que se pasa de Gil, la cobra. Fue una mezcla de bronca y protección. Le mordí el labio. No fue un mordiscón liviano. Le saqué un pedazo. Me lo tragué. Me quedó gusto a moneda y un poco de culpa. Nada se compara con el alivio que sentí. Desvía al diablo. Él lloraba con la servilleta en la boca y me recontraputeaba. No importa. Nadie murió. Otra vez vi un perro blanco, grande, sucio, con cara de saber algo. Lo llevaba una señora muy mayor, corta de vista. En mi barrio eso era mal augurio. Un día escuché a la de la granja decirle a la tía Peluca, cuando aparece un perro blanco a la siesta, alguien se muere. No lo dudé. Lo seguí corriendo 3 cuadras. Salté un portón, me raspé la panza, me torcí el tobillo, pero lo alcancé. Y le arranqué un pedazo de cola con los dientes. Estuvo duro. Tenía gusto a pánico seco. Más de 20 minutos tuve que masticar. No fue fácil. Lo tuve que hacer. No hubo muertos los días siguientes. Me quedé tranquila y un poco orgullosa. El gran conflicto fue cuando vino el primo de Doc Sud. No era primo. Era un familiar inventado para justificar la visita. Vino con su madre, con un bigote que apenas le nacía y una Kodak descartable. Lo miré y lo odié con el alma. Saquémonos una foto para mandarla a Capital, dijo la tía Peluca. Me empujó sobre un sillón bordó, el mismo sillón donde dormía el gato y lloraba la gente. Me asusté. Automáticamente escuché clic. La foto llegó por carta una semana después, desde Buenos Aires. Ahí estaba yo, sentada, como Manolo, con la cabeza torcida, con un vestido de mierda color rosa y el miedo brotándome por los ojos. Sabía que estaba marcada. Sentí como la muerte me rozaba los tobillos. Entonces hice lo que me pareció lógico. Me comí la foto. La comí en pedacitos. Me la tragué primero el borde, después el fondo, luego mis rodillas y por último al primo. El bigote se me atascó un poco. Era demasiado ridículo. Y me tenté de risa mientras intentaba mandarlo para el estómago con agua y saliva. Bajó. Esa noche dormí sin sobresaltos. Mi madre me encontró al día siguiente con el estómago revuelto. Le dije, es mi antídoto. Dame sal de frutas y no preguntes. Desde entonces, cada vez que siento que algo me va a matar o va a matar a otro, me lo trago. Una amenaza, una palabra maldita, una superstición, lo mastico, lo rompo, lo bajo con agua y dejo que mi cuerpo haga lo que mi mente no puede hacer, disolver. Lo convierto en bolo alimenticio, lo digiero, lo cago y exorcizo. A veces me río de todo eso. Me digo que fue parte de crecer en una casa donde la muerte tenía reglas. Ayer encontré una caja de fotos. Había una donde estaba yo, en una reunión de fin de año. No puedo saber de qué año es. Tendría 12, rodeada de gente, con una copa en la mano, escondiéndola de los adultos, sentada, sonriendo, sin saber. Quedé helada. Era una prueba contra mi memoria, contra mis rituales, contra mi sistema digestivo. Nadie había muerto de esa foto, o al menos no de inmediato. Me empezó a doler el pecho, como si una parte de mí, la que cree ciegamente en todo eso, se sintiera traicionada. No me comí la foto. La guardé en la cartera, entre un sobre de azúcar y una estampita de San Expedito. Y me dije, a lo mejor los mitos también se cansan, pero no se van. Se quedan quietos, cruzados de brazos, esperando que algún gesto, en alguna silla, en una sonrisa distraída, y cambian de forma. Te esperan, sentados como Manolo.
coincido con todas las poetas y narradoras que han leído. Hago mías sus palabras, muy agradecida, y considero, por supuesto, que este espacio es necesario. Leeré unos poemas. Persistencia retiniana. Los almanaques avanzan en torrentes sobre un tiempo escarlata y sin tino. En tanto, mis señales perseveran en la memoria ociosa del espejo. Allí están todas las mujeres que fui y aquellas que ya no soy. Esas, las innombrables, las que se eluden en toda biografía, las ilegibles en todas las lenguas, las del alma en cabestrillo, las del alba tan oscura como la próxima noche, las que son líquen pegajoso en las paredes del inconsciente, las negadas entre todas las negadas, las que decidí no ser y hoy se aprietan en las estanterías de mi historia con persistencia retiniana en la memoria ociosa del espejo. El mundo es ancho y también oscuro. ¿Qué es esta paranoia del espacio tan enésimo, del tiempo tan antiguo, de la luz tan intensa que no ilumina lo recóndito? Cae una neurona impregnada de Dios, intenta responder a orillas de un fogón por la carne violentada. ¿Cómo inventar una palabra si en el principio era el verbo que cancele la impiedad entre los sexos? Lo ínfimo a veces es el todo. Tengo un poema que voy a leer algunos fragmentos que se llama Tu cuerpo de mujer. Por las mañanas dibujas tu rostro tal como pintas un cuadro, azul en las sombras, verdes en la piel, negro en los bordes de las intenciones y rojo, rojo que da miedo, una boca en rojo en tus labios trémulos. Ensayas al espejo los gestos de la prepotencia y así abres la puerta a la desmesura. Dicen que un pecado se anuncia en tu escote, territorio de vergüenza. ¡Ay! No lo muestres, mujer, que despiertas a la bestia medieval con derecho de pernada. Hay quien cree que de tu cuello cuelgan bisturíes y en una trama embriagada de falacias imagina en tu rostro al enemigo. Y ahora tu piel te desampara y tu cuerpo es una gelatina de ángulos imposibles, inmóvil en el devenir insurrecto de las horas, muñeca inflable que sangra. ¿No es una lección de historia tu cuerpo para descifrar ruinas, golpes de estado o batallas? ¿Tampoco un mapa de fracturas, ríos rojos, cicatrices? Tu cuerpo no es lección de anatomía para explorar en la autopsia qué órgano expira primero. Expulsión del paraíso. Resentí las estocadas con la trompa para adentro. Cada traición fue imaginar una forma de venganza, anticipo de un disfrute. Quitar mi silla y dar con las nalgas en lo duro fue prometerme un nunca más, un apriete de candados. fue un mirarme al espejo y exigir de mi rostro ni una lágrima. Fue recoger los platos de la mesa como si no pasara nada. Nada de nada, nada de ninguno, nada con cualquiera, nada con todos. Fue un armar valijas y quedarme en el mismo lugar desde la antípoda. Fue la paciencia de la espera y la memoria y el disfrute del amor, porque sí, mal que les pese, que se vengan con otra expulsión del paraíso. No me asustan, amontono ilusiones para rato.